a ti resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Hebreos 2:1 dice: por tanto, es necesario, diga conmigo, es necesario, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Una amonestación de Dios para nosotros aquí, que seamos diligentes para atender las cosas que el Señor nos ha dado, especialmente atender esta salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Dios tiene un propósito hoy y nos quiere enseñar algo muy importante. El Señor en la palabra llamó a hombres para que establezcan. Digan conmigo, establezcan. Fueron llamados a establecer, como Moisés. Moisés, como mediador del antiguo pacto, fue un hombre que fue llamado a echar un cimiento. La Biblia lo considera el mediador de la ley. La ley vino por Moisés, la gracia vino por Jesucristo. Así que Moisés le sirvió a Dios como un instrumento para echar un cimiento, para hacer un pacto. Fue un establecedor, podemos decir así. Alguien que cimentó, alguien que comenzó algo. Luego vino Josué, lo siguió, y vinieron otros hombres de Dios y edificaron encima de esa casa. Pero Moisés fue alguien que Dios usó como pionero para comenzar algo. Hay quienes construyen y hay quienes restauran. Hay constructores y hay reparadores. Cada vez que hubo reformas en Israel, hubo restauración, Dios usó a reyes, a profetas, usó a hombres para enmendar, para corregir lo que estaba deficiente, lo que estaba descuidado. Eran restauradores, como llamamos en el lenguaje que Dios ha popularizado debido al tiempo que vivimos, que es un tiempo de restauración. Yo quisiera que estudiemos algo y vengan conmigo al libro de Éxodo capítulo 40 y después aplicaremos la palabra. Comencemos con el 1 para que entendamos. Voy a leer rápido y voy a recalcar algo muy importante. Éxodo 40 dice: luego Jehová habló a Moisés diciendo: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderá sus lámparas, y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo. El 6, después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. ¿Me están siguiendo, amados? Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Noten ustedes, el verbo pondrás instrucciones, diga conmigo, instrucciones. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio, y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios y serás santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su base y la santificarás. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás, y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas, y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Y Moisés hizo, diga conmigo, conforme, otra vez, conforme a todo lo que Jehová le mandó. Así lo hizo. Comienza a grabar. Usted y yo pondrás, ungirás, santificarás, consagrarás, harás instrucciones. Ahora dice aquí, el hombre a quien se le dio las instrucciones. Dice aquí, Moisés, versículo 16, comienza diciendo, hizo conforme, de acuerdo a todo lo que Jehová le mandó. Así lo hizo. 17. Así en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Y Moisés hizo levantar el tabernáculo, asentó sus basas, colocó sus tablas y puso sus barras, e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Otra vez, como Jehová había mandado a Moisés. Quiere decir que se sometió a las instrucciones. El 20. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca, y colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio. Diga conmigo, como Jehová había mandado a Moisés. Seguimos. El 22, puso la mesa en el tabernáculo de reunión al lado norte de la cortina fuera del velo, y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová. Otra vez, como Jehová había mandado a Moisés. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión enfrente de la mesa al lado sur de la cortina, y encendió las lámparas delante de Jehová. Otra vez, como Jehová había mandado a Moisés. El 26, puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo, y quemó sobre él incienso aromático. Otra vez, como Jehová había mandado a Moisés. Puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo, y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre el holocausto ofrenda. Otra vez, como Jehová había mandado a Moisés. Y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar, y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies. Cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Diga, así acabó Moisés la obra. Y como Moisés lo hizo todo de acuerdo a como Dios había mandado, y cuando Jehová le obedece, se pone bien contento, porque la obediencia le facilita a Dios cumplir lo que se ha propuesto. Y nosotros somos instrumentos para obedecer, y Dios nunca altera su voluntad, siempre hace todo como se lo propuso. Efesios 1:11 dice que él todo lo hace de acuerdo al designio de su voluntad. Ni aun el mismo Dios altera su voluntad, mucho menos los instrumentos. Así que Cuando nosotros obedecemos a Dios, le facilitamos a Dios que haga lo que quiera. Cuando alteramos la instrucción o no la seguimos, entonces Dios no puede hacer lo que se propuso tal como se lo propuso. Y como Dios es perfecto en sus caminos, Él no, si no hace una cosa como se la propuso, mejor no la hace. Y por eso hay muchas cosas que están detenidas en la vida de la iglesia y de nosotros y de nuestro ministerio, porque no estamos siguiendo instrucciones. Pero cuando seguimos las instrucciones, Jehová se alegra. Y genera realmente en la Biblia, cada vez que hay agrado de Dios, desciende el fuego, como cantamos hoy. Jehová da aprobación. El fuego de la aprobación desciende cuando todo se hace como Dios lo mandó. Y miren ustedes lo que dice aquí en el versículo 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y dice, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque ella era la que guiaba a Israel. Porque la nube de Jehová estaba en el día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Qué linda narración, qué lindo mensaje para nosotros, mis hermanos. Amén. La Biblia habla de varias ocasiones donde la gloria de Dios cayó. La gloria de Dios cayó en esta ocasión, cayó en el tabernáculo, cuando en el templo, cuando Salomón también le dedicó el templo al Señor. Porque dice la narración de Crónicas y también de Reyes, dice que Salomón siguió el diseño que Dios le había dado a su padre David. Así lo dice la Biblia, que David recibió de Dios instrucciones acerca del plano para hacer el edificio que sirvió de templo. Y Salomón siguió las instrucciones, hizo todo de acuerdo a lo mandado por Dios, y dice que la gloria de Dios también descendió en el segundo tabernáculo. La tercera vez que la gloria desciende sobre el tabernáculo fue el día del Pentecostés, cuando los 120 estaban allí. Y entonces ahora no fueron los 120. Los 120 simplemente siguieron la instrucción. La instrucción de estaos en Jerusalén hasta que ustedes sean llenos del Espíritu Santo, sean investidos del poder que vendrá desde lo alto sobre ustedes. Siguieron la instrucción, pero Dios no mandó la gloria tanto por la instrucción que ellos siguieron, sino porque Jesús todo lo hizo de acuerdo al mandato. Y cuando dijo consumado es, el Padre por 3 días se puso a examinar a Jesús y su ministerio desde su nacimiento en la encarnación hasta que dijo consumado es. Y cuando el Padre vio que Jesús hizo todo de acuerdo a lo que le mandó, entonces ahí estaba la casa espiritual, la iglesia, en una casa llamada el aposento alto, y dice que el lugar tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. La tercera vez que la gloria desciende colectivamente fue cuando Jesús todo lo hizo de acuerdo a la voluntad del Padre. Cada vez que las cosas se hacen de acuerdo a la voluntad de Dios, ahí está el agrado. ¿Estamos entendiendo, pueblo? Cuando él encuentra una persona así como Moisés, que todo lo hace como Jehová lo mandó, como Jehová lo mandó, y sigue ahí específicamente las instrucciones. Señor, manda la gloria. Todo es fácil. Hay quienes Dios llamó a establecer, diga establecer, y hay quienes Dios los llamó a reparar o a restaurar, o sea, arreglar lo que se dañó. Yo quiero que ustedes vengan conmigo ahora a otro libro de la Biblia, Segunda de Crónicas, capítulo 35. Todos. Leemos el versículo 1. Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén, y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Puso también a los sacerdotes en sus oficios y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová. Noten ustedes que este hombre, aquí Dios no le está diciendo Josías, haz. Josías pon, Josías unges, santificas, no. Ya Dios se lo había dado a Moisés. Este hombre viene a reparar. Israel estaba desviado de Dios. No estaban haciendo las cosas como Dios manda. Él viene como un restaurador. Había sido profetizado como 300 años antes frente al altar de la prostitución de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. Y el profeta, aquel profeta que Dios envió, dijo, dentro de un tiempo vendrá un rey llamado Josías que va a derribar este altar. Y justamente así fue. Dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel, que estaban dedicados a Jehová: poned el arca en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre los hombros. Ahora servid a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel. 4. Preparaos, diga, según las familias de vuestros padres. Note la palabra según. Prepárense según. Ahí está hablando según la ley, según lo que Dios ordenó, según la palabra. Preparaos según las familias de vuestros padres. Como dice, por vuestros turnos. ¿Cómo? Diga, ¿cómo? Lo ordenaron David, rey de Israel, y Salomón su hijo. Note la palabra según y cómo. El 5, estad en el santuario, otra vez, según la distribución de las familias de vuestros hermanos, los hijos del pueblo, y otra vez, según la distribución de la familia de los levitas. El 6, sacrificad luego la Pascua y después de santificaros, preparad a vuestros hermanos para que hagan, otra vez, conforme a la palabra de Jehová dada por medio de Moisés. Oiga la palabra otra vez, conforme. La palabra según, la palabra como, la palabra conforme. Quiere decir que él está restaurando, está haciendo las cosas como se hacían antes, pero que debido al extravío de Israel no se estaban haciendo las cosas como Dios había mandado. ¿Estamos entendiendo, pueblo? El 10. Preparado así el servicio, los sacerdotes se colocaron en sus puestos y asimismo los levitas en sus turnos, otra vez. Repitan conmigo. Conforme al mandamiento del rey. Miren la palabra conforme. Sacrificaron la Pascua y esparcían los sacerdotes la sangre recibida de manos de los levitas, y los levitas degollaban las víctimas. Noten ustedes que todo el mundo está trabajando donde Dios lo puso, los levitas en su lugar. El rey ordena todo de acuerdo a lo que la palabra de Dios había dicho. Tomaron luego del holocausto para dar, otra vez, conforme a los repartimientos de las familias del pueblo, a fin de que ofreciesen a Jehová según, otra vez, está escrito en el libro de Moisés. Y asimismo dice aquí, tomaron de los bueyes, asaron la Pascua al fuego, otra vez, conforme a la ordenanza. Más lo que había sido santificado, lo cocieron en ollas, en calderos, en sartenes, y lo repartieron rápidamente a todo el pueblo. Después prepararon para ellos mismos y para los sacerdotes, porque los sacerdotes, hijos de Aarón, estuvieron ocupados hasta la noche en el sacrificio de los holocaustos, de las grosuras. Por tanto, los levitas prepararon para ellos mismos, para los sacerdotes, hijos de Aarón. Asimismo, los cantores, hijos de Asaf, estaban en su puesto, otra vez, conforme al mandamiento de David. Y David fue instruido por Dios, y de Asaf, y de Man, y de Jedutún, vidente del rey. También los porteros estaban cada uno a la puerta. No era necesario que se apartasen de su ministerio, porque sus hermanos los levitas preparaban para ellos. Así fue preparado todo el servicio. Diga conmigo, así fue preparado todo el servicio de Jehová en aquel día, para celebrar la Pascua, para sacrificar los holocaustos sobre el altar de Jehová, conforme al mandamiento del rey Josías, que Josías estaba guiando por lo que Jehová había dicho. El 17, y los hijos de Israel que estaban allí celebraron la Pascua en aquel tiempo, y la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días. Nunca fue celebrada una Pascua como esta. Eso me dice a mí que el hombre se ajustó precisa y exactamente a todos los detalles, y puso el espíritu, y puso el ánimo, y puso el amor a Dios, para que se hiciese como nunca se había celebrado. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel. Desde los días de Samuel, gloria a Dios, Samuelito. Tú celebraste la última de esa magnitud. Porque te sujetaste a la palabra de Dios. Dice aquí: ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas, y todo Judá e Israel, los que se hallaban allí juntamente con los que moraron en Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. Dame tu atención, pueblo santo. ¿Les recuerdan ustedes lo que hablamos de Moisés, el establecedor, el constructor, el que echó el cimiento? Ahí se le dio instrucciones para hacer, y a este, y este siguió instrucciones para restaurar. La palabra Josías significa Jehová sana, Jehová restaura. No dice, pero sanar es restaurar. Fue un instrumento de Dios para restaurar. Israel había perdido el camino. De momento, buscando dinero, buscando un dinero en la casa de Jehová, encontraron el libro. Ojalá que muchos buscando dinero encuentren el libro de Dios. Porque hay muchos ministros buscando dinero. Ojalá que encuentren el libro de Dios. Porque buscando el dinero en el templo, encontraron el libro de Dios. Se lo llevaron a Josías. Josías lo leyó, y cuando leyó dijo: ay, pero cuán apartados estamos de lo que Dios ha dicho. Por eso que tantos castigos, por eso tantos problemas y dificultades, por eso no avanzamos, por eso los enemigos se enseñorean de nosotros, por eso no llueve, por eso estamos como estamos. Nos hemos apartado de Dios. Y dice que lloró el profeta. El rey Josías lloró, mandó a consultar a la profeta. Mandó a consultar a la profeta. La profeta le dio el mensaje de Dios. Se humilló Josías. Y dice: ¿de qué manera volvemos a Dios? Pues la mejor manera de volver al camino es retomar el mismo camino. Cuando tú estás perdido, lo que tú buscas no es una ruta alterna, es el camino. ¿Han leído la Biblia? ¿Han leído la relación de Dios con Israel? ¿Han visto que en el tiempo de esos hombres que eran restauradores como David, Dios bendecía? Los enemigos todos eran subyugados. Crecía la fama de Israel. Dios era glorificado, llovía, había prosperidad, había bendición, había dominio sobre los enemigos, porque esos hombres restauraban. En otras palabras, volvían a hacer las cosas de acuerdo a las instrucciones de Dios. Y Dios, como tenía un pacto, y el pacto decía: si ustedes siguen las instrucciones y obedecen la ley, yo los voy a bendecir con largura de días, con salud, con victoria contra los enemigos. Serán cabezas y no cola. Y Dios quiere sembrar algo, mis amados, acá. Por eso leí el versículo de Hebreos. Dice que atendamos con diligencia lo que hemos aprendido de Dios. No sea que nos deslicemos. Josías, cuando leyó el libro, gloria a Dios que apareció el libro. Diga: apareció el libro. Apareció el libro. Apareció el libro. Apareció el libro. La iglesia debe encontrar el libro. Cuando la iglesia encuentre el libro, se volverá a Dios. Hay que volver al libro, hay que encontrar el libro. El libro está perdido. Lo leemos todos los días y es como si no lo leyésemos. Hemos perdido el libro. Hay quienes están adorando al Dios desconocido, como los atenienses, que tenían un altar a un Dios desconocido. Hay quienes están haciendo un altar a un Dios que no conocen, pero el Dios de nosotros se ha revelado y quiere que le entendamos y que le amemos para poder caminar bien con Él y no tropezar. Amén. Amén. Nosotros, la iglesia de Jesucristo, en este tiempo estamos en el tiempo de la restauración de todas las cosas. Y una de las definiciones de la palabra restauración, la palabra que aparece en Hechos capítulo 3, donde habla que estamos en el tiempo de la restauración de todas las cosas, esa es la palabra volver al orden. Y la manera de restaurar y volver al orden es volver a hacer las cosas, volver a hacer las cosas como Dios las mandó. Es increíble, mis hermanos. Yo no sé cómo el diablo puede tener la habilidad de cegar el entendimiento de nosotros los creyentes. Yo no sé, un ser que está vencido, que es un miserable, y una iglesia entendida con la iluminación del Espíritu se deja engañar. Pero Dios habla claro en este día, y Dios quiere sacudirte, Dios quiere despertar tu conciencia. ¿Por qué pierdes el camino? Como Dios le dice a través de Pablo a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, ustedes corrían bien. ¿Quién los estorbó para apartarse de la verdad? ¿Quién? A veces caemos en rutina religiosa, caemos en estado de decadencia, caemos en pobreza, caemos en miseria, caemos en debilidad, caemos en estancamiento, en situaciones, y decimos: ¿qué está pasando? Y Dios dice que no estás haciendo las cosas de acuerdo a las instrucciones, que te cansaste del mandamiento de Jehová, que se ha convertido en una rutina y algo gravoso para ti. ¿Quieres retomar el camino? Vuelve como Josías a hacerlo todo según, como y conforme. Diga conmigo: según, como y conforme. Dios no cambia sus instrucciones. Dios insiste, insiste. Por eso Pablo dice: deshacemos la ley por la fe. En ninguna manera, antes establecemos la ley. En otras palabras, Dios no destruyó la ley para levantar la fe. Cumplió bien con la justicia de Cristo la ley, para que una ley satisfecha pudiera justificarnos. Así que la fe, en vez de invalidar la ley, la magnifica, porque la cumplió para que sea, para que pueda justificar al pecador, la fe en el Señor Jesucristo. Amén. Dios no cambia. Amén. Ha cambiado el pacto, pero el Dios del pacto no ha cambiado. Se rige por un pacto nuevo, que es aquel cumplido, pero no cambia. Dios no cambia. Cambia el pacto, pero Dios no cambia. Y Dios insiste que sigamos las instrucciones, sigamos las instrucciones, sigamos las instrucciones. Cuando perdemos las instrucciones, entonces viene la debilidad, viene la desorientación, vienen muchas cosas. ¿De qué manera volvemos de nuevo como Josías? Según, como y conforme. Cuando algo en tu casa no me esté funcionando bien, tú tienes que preguntarte: ¿estoy haciendo las cosas como, según o conforme? Cuando algo esté fallando por ahí, en tu vida, en tu devoción personal, en tu administración como cristiano, en tu mayordomía, como testigo, en tu relación matrimonial, en la finanza, ¿cómo? A veces estamos empobreciéndonos en la finanza y comenzamos a echarle la culpa al sistema, a la economía. Yo no voy a votar por el presidente que está ahora porque la economía está mala, y no es el presidente. Entonces dice: pero si Jehová hizo un pacto conmigo, ¿qué pasa? Entonces posiblemente no estás haciendo las cosas conforme. Fíjate a ver si le estás devolviendo los diezmos y las ofrendas al Señor, porque hay un pacto contigo, hay un pacto contigo. Mírate bien si estás administrando bien como Dios manda administrar bien. Si estás haciendo un orden de prioridades en tu finanza. Si estás cuidando de los pobres. Como dice la palabra, hay muchas instrucciones acerca de eso. Mira a ver, porque Dios es fiel. Amén. Si algo está fallando, entonces eres tú, no Dios. Amén. Y en vez de desanimarte y comenzar a decirle a Dios: me sacaste del desierto para matarme, Sí, porque eso es lo que decimos, ¿no? A ver, Dios me ha fallado, ¿para qué servirle a Dios? Tanto empeño. Y comenzamos a atribuirle despropósito al Señor. Y el Señor dice, tú no has seguido las instrucciones. ¿Por qué no has llegado donde Dios dijo que tú vas a llegar? Porque no has seguido el camino. Eres tan inteligente, tienes tan buenas ideas, que anda por ahí por otras rutas, a ver si llega más rápido. Pero Dios te dice, esto no es asunto con microondas. Esto hay que meterlo en la olla y dejar que se caliente hasta que se cocine. Amén. No busques el camino más fácil. Dios no necesita tu buena idea. Dios tiene su idea ya establecida y revelada. Síguela. Amén. Dile a Dios, Señor, no solamente he perdido el camino, he perdido el camino porque he perdido el libro. Llévame al templo. Me gusta porque el libro apareció en el templo. Aquí es, viniendo, sentándote ahí, es que Dios te despierta la conciencia, te sacude. Amén. Amén. Y el templo no solo es el edificio, es la casa espiritual, la iglesia. Es aquí. Amén. Amén. Pedro quiso caminar sobre las aguas. Bueno, le falló la fe. Pero el problema fue que se salió del barco. Quería hacer lo mismo que Jesús hacía. Pero Jesús lo hizo con fe. Y Pedro le faltaba la fe. Cuidado que tú no quieras vivir una vida sobrenatural a costa de sacrificar los principios de Dios. Antes de caminar sobre las aguas, mira a ver si tienes la fe suficiente para llegar donde está el Señor. Lo importante no era que Pedro caminase sobre las aguas. Lo importante era que permaneciese en la barca hasta que Jesús llegara a calmar la tormenta. Dios te está hablando. No ignores este mensaje en este año, porque es un mensaje de restauración. Hay que ir al closet, al armario, al archivo. Hay que examinarlo todo a ver si estás conforme a. Si yo salgo para Miami y yo tomo la 87, no voy a llegar nunca a Miami, porque hay una que se llama la 495 Sur, que es la que me lleva a Miami. Si yo no sigo esta ruta, puedo llegar al infierno, pero no a Florida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Tenemos la palabra profética más permanente, a la cual hacemos bien con estar atentos. Estar atentos. Hebreos, ser diligentes, no sea que no deslicemos. ¿Cuánto hay deslizados? Y no porque no tienes zapatos con gomas de nieve. Porque el Señor te dio el apresto del Evangelio, y ese apresto corre en nieve, corre en todo camino. Amén. Especialmente fue hecho para caminar el camino de la fe y la carrera. Si estás resbalando, es por algo. Cambiaste de zapato o cambiaste de camino. Pero el Evangelio son unas sandalias preparadas para andar el camino de la fe. Quizás está con los zapatos de tus andanzas, como Moisés. Quita tus zapatos, que el lugar este del Evangelio es tierra santa. Con tu sabiduría, no con tu. No. Sé sabio. Dios te está hablando. Y Dios está hablando aquí a esta congregación. También. Como a todos. Ya Dios habló. Pablo dijo: Yo puse el fundamento. Yo como arquitecto puse el fundamento. O sea, yo como perito arquitecto de la iglesia, Dios me usó para establecer. Ahora nos toca a nosotros, como Josías. hacerlo conforme, según y cómo. Porque ya Dios dijo lo que iba a hacer. No hay nada nuevo. Lo nuevo es esto, aplicable a este tiempo en el Espíritu. Sí, dale un aplauso al Señor. Amén. Amén. El Espíritu me dice que hay muchos que están debilitados porque no están haciendo conforme y según. Porque han cerrado los oídos a la exhortación. Porque han perdido la comunión personal con el Señor. No están leyendo la palabra. Están muy ocupados, muy tensos con los deberes de la vida y las otras cosas. Han perdido el encanto de la devoción personal. Tienen relación con Dios, pero han perdido la intimidad. Ustedes saben que hay esposos que tienen relación, pero no tienen intimidad. Claro, relación mala. Porque está comprobado que sin intimidad no hay buena relación. Hay quienes le dicen a la esposa, pues mira, es un hombre trabajador. Yo traigo la comida, yo te trato bien, yo te trato así. Sí, tú eres excelente, pero no hay intimidad. Y Dios dio la intimidad para que los dos nos hiciésemos uno. Porque Pablo lo dice, que el que se une con una mujer llega a ser uno con ella. Y hay una penetración para ser, como dice la Biblia, uno en vez de dos. Lo hizo Dios así. Los hombres lo han pervertido y lo ven como simplemente como pasión desordenada. Pero para Dios es vincular, para unir. Cuando hay intimidad, hay buena relación. Cuando no hay intimidad, no hay buena relación. Y hay muchos que han perdido la intimidad con Dios. Y se manifiesta cuando vienen al servicio, porque llegan tarde. Llegan, es una carga. Es una carga. Si no hubiera amonestación, no estuvieran aquí. Son los hijos de la amonestación. Dependen de una exhortación fuerte y un sacudimiento, porque andan de doble ánimo siempre. Y es tiempo de que eso cambie. Dios no te llamó a debilidad, sino a fortaleza. No te llamó a decaimiento, sino para que tú andes de gloria en gloria. Ya basta, sacúdete. No es una resolución de principio de año, es un principio. Jesús dijo: permaneced en mi amor, permaneced en mí, para que lleven fruto. Nadie puede llevar fruto si no está adherido a la vid. Hay que permanecer en la palabra, permanecer en la gracia, permanecer en el conocimiento, permanecer en la relación. Hay que permanecer. Esto no es una carrera de velocidad, es de resistencia. Hay que permanecer. Hay que andar conforme, según. Pero este pasaje de la Biblia que hemos estudiado tiene una gran enseñanza. Una gran enseñanza. Y aquí yo quiero que tú me des tu atención por el Espíritu Santo. Mira cómo terminó la vida de un restaurador. Atención aquí. Versículo 20. Segunda de Crónicas 35:20. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová. ¿Después de qué? Reparó la casa. En otras palabras, la restauró. Restauró la casa. Dios lo usó para restaurar la casa, mis hermanos. Sin embargo, un día no estaba en el Espíritu, usando el lenguaje de hoy. Un día no consultó a Jehová. Un día se descuidó. Un día dijo: ya, todo está bien, el pueblo está andando, Dios está bendiciendo, estamos de gloria en gloria, tenemos alabanza, tenemos esto, tenemos aquello, todo va muy bien. Y el diablo ahí usando la ocasión para destruir lo que Dios había hecho a través de él. Y después de estas cosas, luego de haber reparado, restaurado la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis junto al Éufrates. Salió Josías contra él. Y Necao, que era rey de Egipto, le envió mensajeros diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo. No sea que él te destruya. Le está hablando un pagano. Un pagano le está hablando. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla. No atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios. Y vino a darle batalla en el campo de Megido. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía, y lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Y toda Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Y Jeremías endechó en memoria de Josías y le hicieron un tremendo funeral, porque era un hombre de Dios. Pero sus días no terminaron como debieron de terminar. Todos los cantores y cantoras recitan estas lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las tomaron por norma para endechar. Endechar es un canto triste en Israel, y las cuales estaban escritas en el libro de los lamentos. Así que a cantarle a Josías las endechas en el libro de los lamentos. Pobre Josías, tan lindo siervo de Dios y tan mal que terminó. ¿Saben por qué? Porque un día dejó de hacer conforme a.
Un día. Moisés solamente necesitó un día, y el hombre más manso de la tierra se airó y no santificó el nombre y no entró.
Aunque rogó con lágrimas entrar, no entró. Un momento. Usted necesita un solo momento para desviarse. No muchos momentos, uno nada más. Me da pena que un pagano sabía que Dios estaba hablando. Y el rey de Israel, con los profetas, en medio de un tiempo de restauración, no sabía que Dios estaba hablando. Si hubiera consultado a Jehová. Porque este Necao, en ese tiempo, Asiria estaba, era el imperio que por siglos había gobernado el mundo, y estaba en decadencia. Y estaba levantando dos poderes: el poder de Babilonia y el poder de Egipto. Y estaban luchando por el mundo antiguo. Necao posiblemente iba contra Siria, porque una década después, unos pocos años después, 20, 30 años después, cayó a Siria. Posiblemente era con Asiria que iba a pelear. Y en aquel tiempo habían partidos, uno pro Egipto, otro pro Babilonia, otro pro Asiria, porque eran los tres grandes, como en el tiempo de la Guerra Fría. Yo soy de Estados Unidos, yo soy de Rusia, yo soy de China. Entonces el Josías este, en vez de ser un rey de Dios, es un político. ¿Y qué sabes eso? ¿A favor de quién estaba? ¿O temiendo a qué estaba? Pero Dios iba a usar a Necao, y tenía un plan para destruir a Siria, porque ya había hablado en contra de Asiria y había llegado el tiempo. Iba a usar después a Nabucodonosor para destruir y vencer a Siria. A Nabopolassar, el padre de Nabucodonosor. No se sabe por qué, pero si hubiese consultado a Jehová, si hubiera hecho según, si hubiera hecho conforme, no le estuvieran endechando. Endechar es lamentar, son cantos tristes. ¿Cuántos están en el libro de Lamentaciones? ¿Cuántos hay hoy que están en el libro de los lamentos? Pobrecito, mira cómo le se ve a Jehová, mira ahora cómo está vencido. Pobrecito, mira cómo antes era un hombre del frente, míralo ahí, pusilánime, cómo anda, que no sabe dónde va. Pobrecito, ¿por qué? Lo mismo. Dejamos el según, el cómo y el conforme para andar a en nuestras debilidades. Por eso el Señor dijo: lo que le digo a uno, se lo digo a todos. Velad. Pero él no fue el único. La Biblia habla de tres hombres que fueron como Josías. Dos hombres más. Ezequías. Diga conmigo, Ezequías. Yo no tengo tiempo para leer Ezequías, pero Ezequías, igual que él, en un tiempo de decadencia, de apostasía, se levantó como restaurador. Hizo lo mismo. Reparó la casa de Jehová, estableció el sacerdocio, ayudó a los levitas. Eso es todo conforme. Todo conforme. Al final, Jehová, en su soberanía, le manda una enfermedad y se le ocurre orar para que Dios se lo libre. Y comenzó a reclamar la promesa del pacto de la ley que decía que el que obedece debe tener salud. Y como él obedeció, le estaba reclamando: yo he sido obediente, la salud es para mí, me pertenece según el pacto. Y Dios dice: sí, es cierto, según el pacto te pertenece, pero tengo un propósito diferente contigo, te quiero librar de lo que viene. Pero insistió llorando, se pegó a la pared. Y como Dios oye a los que se humillan, pues lo escuchó, lo sanó. Hasta le dijo: pide la señal que tú quieras. Y Dios hizo algo tremendo, retrasó el tiempo, volvió atrás el reloj para complacer a ese hombre. Y cuando llegaron los embajadores de Babilonia, dice la Biblia que no honró a Dios. Dice que se llenó de altivez y le enseñó. Dice Isaías, le dijo: ¿qué vieron en tu casa? Vieron todas las armas. No hubo una cosa que no le mostró, pero no le mostró que Jehová lo había sanado. No le mostró las maravillas de Dios. Y pecó Ezequías contra Jehová. Y ahí, en esos 15 años que Dios, nació Manasés, el hombre más malo, como dice mi papá, más malo que el gas. El gas parece que es malo porque quema o se enciende. No, ni Judas fue peor que Manasés. No hay hombre en toda la Biblia que sea más perverso que Manasés. Él llenó a Jerusalén de sangre, metió ídolos hasta en la casa de Jehová. Fue terrible lo que hizo. Y nació en esos 15 años. Y el final de Ezequías fue triste. Aunque murió en el Señor, pero fue triste lo que pasó. Dejó de andar según y conforme y como. Lo mismo le pasó a Usías. Yo quisiera tener el tiempo, no quiero cansarlos con lectura, pero ese Usías, ese era tremendo ese hombre. Ese hombre, ¿qué dice la Biblia? Y tenía ingeniero para eso, como Dios lo prosperó. Reconquistó las ciudades que estaban tomadas por los enemigos. ¿Qué no hizo? Reparó, hizo de todo. Hizo una reforma tremenda en lo espiritual, pero también en lo militar. Conquistó, hizo armas de guerra. Dice que Dios los hizo famoso. Su fama llegó hasta Egipto, hasta todo lugar. Tremendo ese Usías. ¿Saben qué dice la Biblia? Que se creyó tan grande que entró al templo a quemar incienso. Y dice que el sumo sacerdote, con 80 sacerdotes, dice que eran valientes, le dijeron: no hagas eso, que no va a ser para bien. Tú no eres sacerdote. Según la instrucción de Dios, el cómo y el conforme de Dios, solamente los hijos de Aarón deben entrar ahí. No entres, no te creas tan ungido de Dios, tan respaldado por Dios. No usurpes un oficio que no te pertenece. Eres rey, no sacerdote. Mira lo que Jehová ha dicho. Estás en contra de Jehová. Jehová está conmigo. ¿Y qué? Y fue y entró. Y dice que le vino lepra en la frente. Comenzó en la frente, porque en la frente está la mente, el corazón. Ahí le vino la lepra. Y murió leproso y apartado. Y yo puse mis notas abajo: el que quiso entrar tan adentro, lo echaron tan afuera. Porque dice que lo echaron y nunca más pudo volver a la casa de Jehová. Cuando usted quiere entrar donde Dios no lo mandó a entrar, a usted lo sacan donde Dios no quiere sacarlo. Hay quienes han sido apartados de la casa de Jehová por su altivez, por usurpar oficio, por querer ser lo que Dios no le ha dicho que sean, por codiciar oficios que no son los suyos, por no hacer las cosas conforme. Pedro dice: cada uno ministra de acuerdo al don, al ministerio, al poder, a lo que recibió. No quiera ser como fulano ni como perencejo. Sea lo que Dios quiere que usted sea, y hágalo bien para glorificar al Padre. Yo no sé, mis hermanos, yo no sé cómo decirlo, pero a mí me enoja. Hay algo que a mí me tiene, como dicen en Puerto Rico, enfogonado. Que yo no sé cómo los cristianos comienzan bien y no pueden terminar bien. Y el diablo se ríe. Y yo me paro hoy aquí en el nombre del Señor y te digo, por Jehová Dios de los ejércitos, no permita que el diablo te detenga en el camino. Es tiempo de decirle: la vida del Espíritu es más poderosa que la vida de la carne, y voy a llegar. Amén. Estos son los argumentos del diablo. Ve que comienzan y no terminan. Ve que comienzan y no terminan. Es tiempo ya de llegar. Por eso Pablo decía: ay de miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Yo tengo que andar con este muerto encima de la carne. Tengo que andar con este muerto encima. Ya me apeste el bendito muerto. Quiero dejar el muerto ese ya. ¿Hasta cuándo estaremos entre dos pensamientos ahí? Que si voy, que si no voy, que hoy sí, que me animaron, que ahora sí voy. Y que no, ya basta. Vamos a vivir ya en el Espíritu de una vez y para siempre. Vamos a decidirnos ya. Dios nos enseñó cómo se vive en el Espíritu, cómo se persevera en el Espíritu. En el caso nuestro, hasta nos dio un libro de 600 páginas para que sepamos cómo se vive en el Espíritu, para que no seamos víctimas del diablo, para que no esté jugando con nosotros. Él está vencido y nosotros somos victoriosos en Cristo Jesús. Amén. Hermano, yo tengo un celo por Jehová Dios. Todo comienza bien, dura un tiempo y se cae. Tenemos ya 20 siglos de historia como iglesia. Poderosos avivamientos. El hombre ¡pum! Cae, lo mismo. Lo mismo que Josías, lo mismo de Ezequías, lo mismo de Usías. Lo mismo, al final ¡pum! Caen. Gloria a Dios por Jesucristo. Fue el que comenzó, siguió bien y llegó bien. Y tú en él puedes por el Espíritu Santo. Amén. Entre más estudio al hombre, más creo en Jesucristo. Pablo decía cuando habló del muerto que llevaba encima: miserable hombre mío, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Dijo: gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Él lo logró. Pero podemos lograrlo en él. Andar en el Espíritu. Es tiempo de regresar a Dios. Es tiempo de reparar la casa de Jehová. Y es tiempo de continuar, perseverar y terminar haciendo como, según y conforme. Cierra tus ojos. Yo bendigo a esos hermanos. Yo te bendigo, mi hermano. Yo ruego a Dios por su misericordia que grabe en ti este mensaje. Que esta instrucción de Dios, esta exhortación del Padre, este es el mapa para volver al camino. Este es el mapa, esta es la instrucción para el perdido. Dios está diciéndole a todo aquel que está extraviado: mira, esta es la manera, vuelve según te torciste, vuelve otra vez, vuelve a hacerlo de nuevo, vuelve según, vuelve conforme, vuelve como, pero hazlo como Dios lo mandó. Ese es el deseo de Dios con tu vida, para enderezar tus pasos, para que lo cojo no salga del camino, para mantenerte en la ruta de la carrera hasta el fin, siguiendo al autor y al consumador de la fe, para que termines la carrera con gozo y el ministerio que recibiste del Señor Jesús, y no haya lamentos en tu vida, y tu vida sea una vida de perseverancia hasta el fin. Ese es el deseo de Dios con tu vida. Dios no te quiere ver caído, apocado, vencido. Dios no quiere que el diablo tenga sus pies sobre tu cabeza, sino lo contrario, como está escrito, como Cristo lo logró, que la cabeza de Satanás y de los demonios debe estar bajo la planta de tu pie. Ese es el deseo de Dios, que se cumpla en ti, que Dios te dé la victoria en Cristo Jesús.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.